Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, gusto saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón y estamos nuevamente con ustedes en vivo por el ojo de la cerradura. José Luis Vázquez Joe, aquí está listo en la consola. Y nos da muchísimo gusto recibir después de más de un año a uno de nuestros colaboradores más asiduos, interesantes y preparados aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el doctor Arnulfo Velasco. Bienvenido, Arnulfo.
Oh, muchas gracias.
Pues hoy, les comentaba el día de ayer, el tema es ciencia ficción. Es un tema muy amplio. Concretamente, pues vamos a centrarnos en la literatura. Y ya de ahí, pues eso nos enlaza a películas que se han hecho también del tema. Porque pues finalmente, y si me equivoco o no, me dirás Arnulfo, la mayoría de las películas de ciencia ficción son basadas en libros, ¿no? No digo todas.
Por unas las de verdadera ciencia ficción.
Ah, sí, porque bueno, hay unas las
Space Opera, que esas sí, son películas de aventura.
Sí, no, o el caso, por ejemplo, que podríamos empezar por ahí, no sé, de 2001 de Odisea del Espacio, que primero se hizo la película.
Y luego el libro.
Y luego el libro, ¿no?
Así es, del libro, la novela de Arthur C. Clarke.
Oye, sí, exacto, de Arthur C. Clarke, y luego, pero juntos, trabajaron juntos Kubrick y, sí, y C. Clarke. Ahora, ¿desde cuándo la ciencia ficción? ¿A quién se le ocurrió hacer lo primero de ciencia ficción?
Bueno, sobre eso
¿Julio Verne?
No, sé. Sobre eso hay muchas discusiones, sí, y muchos pleitos, porque todo depende también de qué se entienda por ciencia ficción. Cuando se tiene una mirada muy amplia, se incluyen ya desde la época antigua los viajes imaginarios al sol y a la luna, pero bueno, mucha gente señala que esos son textos de fantasía, no es verdad la ciencia ficción. Carl Sagan asegura que la primera obra de ciencia ficción es un breve libro de un astrónomo Kepler, Johannes Kepler, que escribió precisamente un librito sobre un viaje a la luna.
O sea, un científico, además. Sí. Eso es importante ese punto, ¿no?
Así es. Que, por supuesto, algunas de las cosas que dice pues ya no corresponden a nuestro conocimiento actual, pero Carl Sagan señala que está basado en los conocimientos científicos de la época y que algunas cosas sí son adecuadas. Por ejemplo, la descripción de la geografía lunar es correcta. O sea, y por lo tanto, él dice, ese es el primer texto verdaderamente ciencia ficción, porque ya tiene una base científica. Ajá. Aunque algunas de las cosas, la ciencia posterior ha mostrado que no eran ciertas, pero era la ciencia de ese momento. Ajá. Y es una de las características de la ciencia ficción. La verdad, la ciencia ficción tiene o bien una base científica, o al menos no entra en contradicción en ningún momento con los conocimientos científicos de la época en la cual el texto se escribe. Ajá. Claro, entiendo ciencia en un sentido amplio, no únicamente ciencias duras o exactas, sino muchos relatos de ficción se basan en conocimientos científicos de ciencias blandas o ciencias sociales. Por ejemplo, la famosa 1984 de George Orwell está basada en la teoría política, en la sociología, en la lingüística, pero de forma muy correcta. No hay elementos de ciencias duras en esa novela, pero de todas formas corresponde a ciencia ficción, porque además no contradice lo que en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se sabía científicamente hablando.
Exactamente. Y bueno, entonces, esto que dices, digamos que sería lo más acertado a lo primero que hubo en ciencia ficción,
sí,
que no fue un libro completo.
Sí, bueno, fue una especie de como de novelita o relato largo.
Ok. Uh-huh.
Que es, incluso se puede leer todavía.
¿Sí? Y es entretenido. ¿Dónde?
Pues se puede conseguir precisamente fácilmente, incluso en forma gratuita en el internet.
¿Cuál es el nombre?
Ay, el nombre exacto.
Bueno, ahora lo buscamos, sí, y decimos, pero el autor, sí, ya con el autor se puede
encontrar,
¿no?
Kepler.
Johannes Kepler.
Por otra
no
parte,
lo olvidemos.
Ray Bradbury, que sabía de lo que hablaba porque él escribió tanto ciencia ficción como fantasía,
uh-huh,
establece muy claramente la distinción. Él dice, no se deben confundir los dos géneros. La ciencia ficción es el ciudadano que respeta las leyes dentro de la literatura, mientras que la fantasía es el criminal.
Anda.
Porque la ciencia ficción siempre sigue las reglas y las leyes.
Uh-huh.
No viola ninguna ley conocida. Y la fantasía, en cambio, las viola todas. Y dice él también, la ciencia ficción nos lleva hasta la orilla del precipicio y la fantasía nos avienta al precipicio.
Uh-huh.
La ciencia ficción siempre precisamente mantiene una posición precisamente de verosimilitud. Y la fantasía depende del escritor que nos creamos lo que está contando, porque puede pasar cualquier cosa. Esto es importante porque noto que algunos textos últimamente que son verdaderas obras de fantasía se presentan como ciencia ficción.
Uh-huh.
Y pues no, o sea, si empezamos a ampliar demasiado las cosas, entonces ¿para qué tenemos definiciones? ¿Para qué tenemos géneros?
Uh-huh.
Si todo puede ser ciencia ficción, pues ya ¿para qué necesitamos hablar de ciencia ficción? Simplemente hablamos de literatura en general y punto.
Exactamente, ¿no?
O sea, no tiene caso tener etiquetas si las vamos a estar violando todo el tiempo.
Y además, dirías tú que, bueno, son dos términos con dos conceptos muy distintos, la ciencia y la ficción, y entonces también puede ser que en ciertos casos predomine la ciencia y ciertos casos predomine la ficción.
Sí, por ejemplo, cuando el texto es escrito por personas con formación científica, como Isaac Asimov,
uh-huh,
hay una preocupación muy fuerte por el aspecto científico. Cuando es escrito por personas que no tenían una formación científica real como Ray Bradbury, pues digamos que la ciencia se deja un poquito, porque el autor tiene conciencia que no tiene suficiente conocimiento como para dar demasiada información científica. Entonces, por lo mismo, no se meten mucho en líos.
Vamos un poco, te parecería, por cierta cronología, de decir, bueno, ya dices y mencionas a Kepler, ¿no?
Sí.
Como el primero, pero luego...
Ahí sí, el que mencionaste.
¿Julio Verne?
Más o menos, porque mucha, okay, gente dice que un texto previo que ya entra dentro del campo de la ciencia ficción en muchos aspectos es el Frankenstein de Mary Shelley.
Mm, claro.
Porque de nueva, claro, cuenta tiene una base científica.
Uh-huh.
La autora nos explica cómo el científico... Claro, la teoría científica que maneja no es válida. Actualmente sabemos que no funciona. Pero en su época está experimentando con eso, con la electricidad y la relación de la electricidad con la vida.
Uh-huh.
Incluso ella conocía muy bien los experimentos de un investigador que se llama Huxley,
sí,
que había estudiado precisamente la forma como estimulando los músculos de un animal muerto, estos se movían. Entonces, a partir de eso, imaginó un médico que logra crear un ser hecho con fragmentos de cuerpos y le da vida por medio de descargas eléctricas.
Uh-huh.
De nueva cuenta, sabemos que no es cierto, pero la base científica correspondía a la época. Pero después de Mary Shelley, sí, Julio Verne. Porque Julio Verne siempre se documenta muy bien y en ocasiones de manera sorprendente. Claro, su ciencia también, la ciencia de la época. Hay cosas que sabemos ahora que no se pueden hacer, pero en su época parecían plausibles.
Uh-huh.
Por ejemplo, el viaje a la luna lo hace muy bien. Incluso hasta evita que los viajeros bajen la luna porque pues él sabe que en la luna no hay atmósfera, lo que Kepler no sabía.
Ajá.
Y da una explicación mucho, muy convincente del sistema de propulsión que utiliza el cohete, que en realidad solo tiene un impulso inicial y después utiliza la gravedad de la luna y de la Tierra para girar alrededor de la luna y regresar. incluso parte de la emoción del libro es que los viajeros descubren que se habían equivocado y que si siguen la trayectoria que van llevando, no van a poder regresar nunca a la Tierra y tienen que realizar una serie de arreglos para lograr precisamente que la Luna los devuelva.
Y luego, en la vuelta al mundo, bueno, lo interesante de en estos casos, que también es otro punto, es que se cumplió.
Sí, en el caso de la vuelta al mundo, incluso yo creo que ya ni siquiera se puede hablar de ciencia ficción, es una novela pues ya. Que ya en la época se podía hacer.
Claro.
Técnicamente era perfectamente factible. Él analizó muy bien las cosas y descubrió que efectivamente se puede hacer el viaje en 80 días, tal como dice Phileas Fogg. Uh-huh. Y poco después de que se hizo eso, hubo una persona que lo realizó, porque sí era factible. Por eso ya que no podemos hablar de ciencia ficción, porque en realidad pues sí se podía hacer. Uh-huh. No había ficción en ese aspecto. Lo único ficticio es precisamente la historia de todo lo que les pasa, pero técnicamente era factible. Y poco después, cuando se creó el ferrocarril transiberiano, pues se puede hacer el viaje todavía más con más facilidad.
Claro. Está Julio Verne. Entonces, bueno, Julio Verne después de Kepler. Sí. Y intermedio, Frankenstein.
Sí. Después empiezan a surgir varios autores poco importantes, pero el siguiente autor de importancia dentro del campo de la ciencia ficción viene siendo un inglés, H.G. Wells. H.G. Wells es uno de los escritores realmente importantes de la ciencia ficción, aunque curiosamente él solo escribió algunas sobre ciencia ficción y escribió mucho. Escribió muchas novelas de tipo social, escribió libros de, digamos, de crítica social, de historia, todo eso. Pero lo único que leemos actualmente de él son sus novelas de ciencia ficción, que incluso la primera obra que publicó, la primera novela que publicó, era ciencia ficción.
¿Cuál?
La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo, claro.
Que incluso, aunque los científicos señalan que viajar en el tiempo es imposible, la verdad es que es algo interesante porque ciertamente existen ciertas paradojas temporales que Wells conocía y que explican el hecho que todavía podamos escribir libros sobre viaje en el tiempo a pesar de que técnicamente quizá no sea posible. Después de todo, una cosa que es evidente: todos viajamos en el tiempo cotidianamente, o podemos hacerlo. Uh-huh. Incluso una cosa curiosa, si yo tomo un avión para ir a Francia, saliendo de la Ciudad de México, y digamos, para facilitar las cosas, que el viaje dura 7 horas, si salgo a las 5 de la tarde, debería llegar a las 12 de la noche. Y no, todos sabemos que llego hasta las 7 de la mañana al día siguiente. En cierta forma, viajar en el tiempo, hacia el futuro. Uh-huh. Y en teoría, si yo pudiera construir una nave que se desplazara a mayor velocidad de lo que la gira la Tierra, podría salir de un lugar y regresar antes del momento en el cual salí. Uh-huh. Entonces, bueno.
Es la guerra de dos mundos también, ¿verdad?
En la guerra de dos mundos es el...
Que de ahí retomó también Orson Welles y todo su tema, ¿no?
Y además es una obra que la han fusilado así con una,
¿sí, no?,
con una singular alegría. Hay una película que se llama El Día de la Independencia, que es un fusil descaradísimo a la guerra de los mundos de H.G. Wells.
¿La de Tom Cruise? No,
Tom Cruise hizo una versión de La Guerra de los Mundos.
Dirigida. Regus, pero.
Dirigida, por decirlo algo, con comillas, por Steven Spielberg, uh-huh, porque es una película asquerosa.
Sí, hay una versión anterior. Todos cometemos errores.
Sí, hay una película anterior, muy anterior, uh-huh, creo que de los años 50, dirigida por Byron Haskin, que es una adaptación de La Guerra de los Mundos bastante buena, uh-huh, con trucajes bastante logrados para la época y que reproduce muy bien la idea misma del libro de H.G. Wells. Uh-huh. Mientras que la película de Spielberg es una película de aventuritas y que el héroe que les gana a los marcianos, en la otra película se establece claramente cuál es la fórmula para derrotar a los marcianos, que es muy paradójica. Uh-huh. Los seres humanos no pueden derrotar a los marcianos, los derrota una bacteria.
Ok, estamos hablando de ciencia ficción y en estos momentos hablando de autores.
Sí, ¿no? Y bueno, entre paréntesis, eso actualmente con lo del coronavirus se volvió a poner como muy presente. Una vez oí que alguien que dijo, pero es ¿cómo es que los marcianos no se dieron cuenta que los podía acabar una bacteria? ¿Cómo es que nosotros, en pleno siglo XXI, no nos dimos cuenta que un virus puede precisamente pues acabar precisamente con el funcionamiento del planeta Tierra.
Claro, fíjate que acabo de ver una película el domingo, precisamente, totalmente dominguera, por cierto, que se llama Contagio, es muy vieja, del 2014. No es una buena película, tiene un buen reparto, pero hace cuenta que se adelantó al tiempo que vivimos a partir del año pasado. Eso sí es increíble.
Con una diferencia. Ajá. En esas películas siempre el héroe americano encuentra la solución.
Ah, no, por supuesto. Ellos son los salvadores, ¿no? Sí.
Y como salió un meme muy divertido en el internet, que se veía precisamente Estados Unidos en las películas de epidemia. Uh-huh. Se veía el águila americana. Estados Unidos en la realidad con la epidemia actual. Ese es un pájaro todo mojado.
Sí.
O sea, ciertamente eso fue la realidad. Ciertamente lo que descubrimos es que la realidad no es como las películas.
Uh-huh.
Y que todo eso que aparece en las películas es de esos laboratorios extraordinarios donde se pone inmediatamente a descubrir la cura para la enfermedad y en menos de una semana ya la tienen.
Uh-huh.
Pues no existe.
Luego tenemos, bueno, yo... A ver, ¿vamos por el orden que traes o con los que yo voy recordando también?
Voy recordando tú.
Por ejemplo, George Orwell.
Sí,
George Orwell. Ya mencionaste a Bradbury, que también hay que dedicarle un bueno.
George Orwell nada más tiene una novela de ciencia ficción.
¿1984?
Pero extraordinaria.
Claro.
Y es un autor que escribió varios libros, hay buenos.
La rebelión en la granja, pero no es ciencia ficción, ¿verdad?
No,
es buen punto eso, ¿eh?
Ese es un cuento de fantasía. Ajá. Muy interesante, sí, sí, sí. Pero muy bueno. Uh-huh. Y con sentido político. Y tiene otras novelas, uh-huh. O sea, incluyendo una novela muy buena que se llama Días Birmanos, uh-huh. Pero que es totalmente realista, una crítica al colonialismo. Tiene un libro extraordinario que es presente, El homenaje a Cataluña, que son sus memorias de cuando estuvo peleando en la Guerra Civil Española.
Uh-huh.
Pero 1984 es su libro más famoso. Y la verdad es que es un libro excelente.
Y que inclusive se llevó al cine.
Sí, sí.
También, ¿no?
Dos veces.
Ya nada más conozco.
Sí.
La de John Hart.
Sí, hubo una versión anterior, pero es tan malita que nadie se acuerda de ella. Y la de John Hart es aceptable.
Muy buena actuación.
Muy buena,
ayuda.
Sobre todo del...
Sí, claro.
Del que hace de O'Brien.
Nunca me he olvidado.
Richard Burton, que está impresionante. Ese es un súper malvado impresionante. Ajá. El que hace de Richard Burton. Y John Hart está excelente también. Entonces, por eso película sostiene más que nada por eso. Y es una historia... Que, por cierto, Isaac Asimov la detestaba. Se le hacía una muy mala novela.
Uh-huh.
Pero es que Asimov precisamente tenía la visión ideológica de típica, pues, a fin de cuentas, del estadounidense.
Uh-huh.
Y no entendía que la novela es una parábola política que incluso también mucha gente no entiende. No se refiere únicamente al comunismo, como dice.
Sí.
Se refiere a cualquier sistema de opresión política que existe o puede existir.
Uh-huh.
Y sobre todo el hecho que los sistemas... manipulan la psique de las personas por diferentes medios, incluyendo el aspecto lingüístico. Orwell, en aquella época, había una serie de investigaciones que mostraban que hay una relación directa entre el léxico y el pensamiento.
Uh-huh.
Solo podemos pensar las cosas para las cuales tenemos términos que las definan.
Uh-huh.
Por lo tanto, si queremos disminuir la capacidad intelectual de la gente, lo único que tenemos que hacer es disminuir su léxico.
Uh-huh.
Lo cual es muy significativo porque se señaló que muchas personas actualmente tienen un léxico mucho, muy pobre.
Uh-huh.
Y eso indica un problema muy serio de tipo intelectual. O sea, para pensar hay que tener un léxico que permita pensar. Necesitamos las palabras para pensar los conceptos. Si no los tenemos, no podemos pensar ciertas cosas.
Claro. Ahora, bueno, yo voy diciendo lo que me voy acordando como humilde ciudadana, ¿no? pero el que más me llegó al corazón, y lo quiero decir así, es Ray Bradbury.
Sí.
Desde el principio, y me atrapó. O sea, como que creo que es un punto y aparte en la literatura de ciencia ficción, Ray Bradbury.
Sí.
¿No?
Ray Bradbury tiene una característica.
Uh-huh.
Él metió la poesía en la ciencia ficción.
Exacto, sí. Cierto, cierto.
También
los vínculos humanos,
sí,
¿no? Mucho.
Este aspecto,
los manejo mucho.
Es que él le da mucho lirismo a su ciencia ficción. Sus relatos siempre tienen ese aspecto poético, como tú dices, humano, lírico, que hace uno que se sienta más implicado en el relato.
Exacto.
A otros autores siempre hay una cierta distancia.
Exacto.
Porque hay una cierta actitud casi casi de nueva cuenta científica. Ray Bradbury jamás viola la ciencia, pero le agrega una elegancia también en el lenguaje.
Humanismo, dirías, sí, en cierta manera, ¿no?
Y también elegancia en el lenguaje. Bradbury escribió poesía.
Ah, claro. Pero no dejaba, él no dejaba de ser humano. Ajá. Y en otro, con la distancia que mencionas de otros autores, era como muy, muy de los planetas, pero todo lejos, ¿no?
Así es. Bueno. Y bueno, uno de sus libros es una obra que yo admiro mucho, Fahrenheit 451, porque es un canto de amor a los libros.
Claro. O y sea, que se llevó también muy bien al cine.
Ahí sí, es también una excelente película dirigida, ¿no?, por François Truffaut.
Ajá, sí.
Hace
sí,
poco
sí,
hicieron una nueva versión que es una porquería.
Ay, sí.
Pero la película de Truffaut es extraordinaria. Es de nuevo también un canto al libro, a la palabra impresa, a lo que significan precisamente los libros para los seres humanos.
Y la idea de que se aprenda cada quien un libro, ah, pues sí, es una genialidad también.
Los libros
ese es
vivos.
Un punto importante. Ahora, voy a hacer un paréntesis, pero continuando con el ritmo que vamos, respecto a Ray Bradbury, porque también, si estamos hablando de literatura de ciencia ficción, también se dieron editoriales especializadas como Minotauro, por ejemplo, que creo que ya desapareció, pero fue en Minotauro, donde se editaron pues la mayoría o casi todos los libros de Ray Bradbury, ¿no?
Sí, sí. Y también de Todd Sturgeon, de Cliff, de muchos autores. Sí. Así, era una editorial que surgió en Argentina y luego tuvo una fila en España.
Ajá.
Y contribuyó muchísimo a la difusión de la ciencia ficción en lengua castellana.
Uh-huh.
En inglés, en Estados Unidos, la ciencia ficción originalmente era publicada en revistas. En revistas incluso impresas en papel barato. Pero ciertos editores como Hugo Gernsback, o que incluso el premio principal que se da a la ciencia ficción en Estados Unidos se llama el premio Hugo por él, o John W. Campbell, fueron fundamentales para los roles del desarrollo de la ciencia ficción. Ambos tenían una idea muy clara de lo que querían como ciencia ficción, y en sus revistas, que tenían varias, únicamente aceptaban textos de ese tipo y formaron a muchos jóvenes escritores que empezaron a trabajar para ellos, y ellos en cierta forma los dirigían, les decían, este texto está muy jalado, o sea, necesitas darle más fundamento científico, o ¿por qué no escribes un texto sobre esta temática? Isaac Asimov habla muy bien de Campbell, a pesar de que Campbell era racista y Asimov es de origen judío.
Ah, si mueves otro sí, que también no se puede dejar de tocar, ¿no?
Así es, pero habla muy bien de él porque dice que era un hombre muy inteligente y que orientó muy bien precisamente sus revistas hacia una ciencia ficción pura y dura.
Ahora, nada más terminando con Bradbury, otra cosa y creo que es interesante de mencionar es de la ciencia ficción, pero variando en géneros literarios. Por ejemplo, novela es Fahrenheit, pero las crónicas marcianas o las doradas manzanas del sol son relatos, y también eso ayudaba mucho a un lector porque terminas un relato y no es una novela completa, ¿no? No sé qué opinas.
Bueno, en realidad para los escritores de la época convenía más escribir relatos porque los vendían rápido a revistas.
Pues sí.
Las novelas pues se representaban más, pero daban más prestigio, entonces por eso alternaban las dos cosas. Y algunos hacían una pequeña trampa. Escribían una serie de relatos con personajes semejantes o con el mismo grupo de personajes y luego los unificaban y los publicaban como una novela.
Uh-huh.
Así podían cumplir con las dos cosas.
Por ejemplo, El Hombre Ilustrado. ¿Lo ubicas?
Ahí es un caso. Es una serie de relatos.
Sí, ¿verdad?
Pero luego Bradbury le agregó una historia básica que va unificando los relatos entre sí para crear una especie de novela que está formada de relatos independientes. Originalmente publicó los relatos en revistas y luego creó esa historia general para unificarlo todo. Y otros autores hicieron eso también.
Uh-huh.
Una serie de relatos que tenían, unificarlos con una historia base.
¿Cómo quiénes?
Bueno, hay un escritor, que ahorita no me acuerdo su nombre, que escribió una serie de relatos sobre un mundo futuro en el cual los perros han desarrollado inteligencia.
Uh-huh.
Y pues eran varios relatos independientes. Y luego los unificó, señalando precisamente que todos los relatos están contados en el mundo, en ese mundo futuro, son como restos o leyendas de una época antigua en que existían los seres legendarios que se llamaban los humanos.
Okay.
Ya únicamente hay animales inteligentes en ese mundo futuro. Los humanos se extinguieron, pero quedan esos relatos, y el libro es precisamente la recopilación supuesta de esos relatos. no me acuerdo ahorita, creo que es Clifford Simak el que escribió ese libro.
Ahora, bueno, siguiendo en autores esta primera parte, porque luego también está interesante hablar de las temáticas dentro de la ciencia ficción. Sí. Está Aldous Huxley, por ejemplo, con El Mundo Feliz. Ah, sí, ¿no? Sí.
Otro autor de una sola novela de ciencia ficción. Aldous Huxley era también autor inglés que escribió mucha literatura. Su tema básico era el tipo social. Incluso tiene muchos cuentos y novelas sobre cuestiones de tipo social. Pero en un momento determinado publicó esa novela de ciencia ficción, que en inglés se llama Valiente Mundo Nuevo.
Y sí,
es una cita de Shakespeare.
Sacudió un poco esa novela.
Sí.
Y yo no sé qué tanto consideres, porque yo recuerdo el Walden 2 de Skinner, qué tanto contenido conductista podría tener también la novela de Huxley.
En cierta forma, la novela de Huxley es una parodia del conductismo que en ese momento estaba surgiendo.
Ok.
O sea, porque imagina un mundo futuro en que todo está organizado de manera conductista. O sea, de forma de que los seres humanos ya no tengan verdadera libertad. Están determinados por su formación, su educación y también por su genética. Porque incluso se les cría precisamente en laboratorio. Y desde precisamente desde el momento de la gestación ya se les orienta hacia una determinada función.
Y bueno, parte de lo interesante también allí es que comienza a hablar de los bebés de probeta, ¿no?
Así es. Incluso precisamente, pues sí, ahí en ese mundo todos son bebés de probeta.
Todos, sí.
Incluso la forma tradicional de nacer es considerada como una obscenidad, como algo repugnante, como algo desagradable, de la que ni siquiera se habla, porque es indecente. En cambio, precisamente todos aceptan que todos surgen precisamente de probetas, por decirlo así, y que todos están determinados de su nacimiento para pertenecer a una de las castas en que está determinada sociedad. Pero ni siquiera los de las castas superior son libres, porque están ya determinados en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y además, cuando por alguna situación surge algún nivel de frustración que puede llevar a un intento de rebelión, hay una droga totalmente inofensiva y muy gratificante que se utiliza para controlarlos, el soma.
Sí.
O sea, es una estructura extraordinariamente bien hecha y extraordinariamente terrorífica.
También, cierto. Y se llevó también al cine y a la televisión.
Sí, con resultados no muy buenos.
Exacto.
Pero sí, ciertamente la novela vale la pena leerla todavía. Aunque muchas de estas novelas antiguas ya la ciencia ha superado los elementos que contienen, de todas formas siguen siendo muy interesantes y muchas de ellas hacen creer a la gente que la ciencia ficción tiene capacidades proféticas. Aunque los autores de ciencia ficción dicen que no, que la ciencia ficción no intenta hacer profecías.
Aunque algunos lo han logrado.
Sí.
Pero no ha sido intencional.
No,
¿verdad?
Porque lo que la ciencia ficción intenta hacer es proyectar hacia realidades diferentes, hacia otros mundos, otras épocas, las realidades presentes. De lo que ellos están hablando es de la realidad presente caricaturizada en exceso. Lo que ellos ven que está pasando lo representan precisamente exagerándolo, para que se noten los problemas que están presentes. George Orwell precisamente veía que en su época había una problemática en los intentos de todos los gobiernos de controlar excesivamente a sus ciudadanos, y Aldous Huxley también.
Sí.
Ambos escribieron sus novelas a partir de esa constatación y explicaron precisamente sistemas que ya estaban utilizando para lograr ese control.
Y tenemos a Jack London antes de irnos al corte. Jack London y también Isaac Asimov.
Bueno, Jack London en realidad no es un autor de ciencia ficción. Escribió un texto que tiene ciertos elementos como de ciencia ficción, pero es un autor de novelas de aventuras. O sea, básicamente todo lo que escribió son aventuras, incluso aventuras a menudo de ambientes que él conocía realistas, porque se viajó por todo el mundo, y solamente tiene un textito por allí que tiene características de ciencia ficción.
Y Asimov, ese ha sido de los más prolíficos en ese terreno, ¿no?
Bueno, Isaac Asimov está en el libro Guinness de los Récords como uno de los autores más prolíficos de la historia.
Independientemente que sea ficción o ciencia ficción o no.
Sí, porque escribió de diferentes géneros. Incluso escribió novelas policíacas, relatos policíacos, ciencia ficción, libros humorísticos, libros de ciencia, mucha divulgación científica, libros de historia. O sea, él escribía de una forma impresionante. Una vez le preguntaron por qué escribía tanto. Dijo, porque me gusta escribir, me divierte escribir.
¿Qué pregunta, vecina?
Sí. Incluso él dice,
no tengo otra cosa que hacer.
Cuando me voy con mi familia de vacaciones, siempre me llevo mi máquina a escribir. Y la gente se enoja porque me ve escribiendo. Dicen, aquí venimos a descansar. Digo, ¿y por qué me tienen que obligar a aburrirme, haciendo cosas que no me gustan cuando a mí me gusta escribir.
Claro.
Mi familia viene a hacer otras cosas, pero yo vengo a divertirme, o sea, vengo a escribir también.
Muy bien. Bueno, estamos hablando de ciencia ficción en esta mañana con el doctor Arnulfo Velasco. Vamos a corte y volvemos con ustedes aquí por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Signos, signos sonoros. Sonoros. Por el Ojo de la Cerradura. No te vayas.
Continuamos con ustedes. Es que yo creo que se desconectaron. ¡Ay, se desconectaron mis audífonos!
Muy bien, pues continuamos con el programa.
Ya, perdón que se desconectaron los audífonos y pensé que estaba fuera del aire. Ya. Con el doctor Arnulfo Velasco, hablando de ciencia ficción, estuvimos hablando de autores y yo le comentaba aquí en el intermedio a Arnulfo que, bueno, yo yendo con la secuencia de los que voy recordando, pero finalmente yo estoy ya muy perdida con lo actual. Y se sigue escribiendo ciencia ficción. Ah. Es un género que tiene, pues, digamos que en las librerías un apartado bastante considerable, sí, por una parte. Entonces quisiera hablar de lo que actualmente se escribe. Y también mencionar, para ya callarme y hablar, Nulfo, los temas, ¿no? Los temas más recurrentes en la ciencia ficción, que podría ser uno el tema extraterrestre, los planetas, etcétera. Pero también está el social, los viajes en el tiempo, es también un tema muy recurrente. Y también, y ahora me lo mencionas, porque recordé dos películas que yo ignoro de quién son y todo, muy viejas. La de Cuando el destino nos alcance, por ejemplo, es una.
Así es, basada en una novela de Harry Harrison.
Uh-huh, que tiene que ver con el fin de la humanidad. Bueno, también es otro tema, ¿no?
Más bien se refiere a un problema que en la época en que escribió la novela era muy álgido. La sobrepoblación. Precisamente a partir de esa época es cuando se empezaron a imponer sistemas de control de la natalidad que impidieron que llegáramos al nivel que se describe en la novela y en la película. Y bueno, precisamente muchas de la ciencia ficción tiene esa característica. Proyecta un problema presente hacia el futuro y hace que tomemos conciencia de él.
Uh-huh. Claro.
O sea, esa la novela y la película son terroríficas con esa imagen de un mundo sobrepoblado.
Y está Mad Max más acá, ¿no? También.
Sí, Mad Max precisamente, aunque eso es más aventuras que ciencia ficción, pero escribe precisamente también algo que es recurrente en la ciencia ficción. Los mundos posatómicos o después de precisamente de alguna catástrofe de algún tipo, que puede ser una explosión atómica o puede ser también una pandemia.
Ajá.
Se han escrito varios textos sobre eso, o sea, de mundos en los cuales hubo una epidemia muy fuerte o alguna catástrofe de algún tipo y los sobrevivientes están precisamente tratando de adaptarse a una nueva realidad.
Uh-huh.
Uno de los libros más famosos de este tipo es el libro de John Byham, El día de los trífidos, que describe precisamente un planeta en que hubo una serie de catástrofes y ya solo queda una pequeña población humana tratando de sobrevivir en un mundo esencialmente hostil, tanto por la presencia de los trífidos, que son unas plantas carnívoras que tienen la capacidad de desplazarse, como por los problemas que hay entre los mismos grupos humanos.
Ok. Decíamos que hay todavía autores vivos que siguen escribiendo de ciencia ficción y se sigue produciendo material de este tipo.
Y sobre eso hay que decir una cosa, hay ciencia ficción en todas partes del mundo.
Uh-huh.
Muy a menudo la que se difunde más y la que es más conocida es la ciencia ficción anglosajona. Pero en muchos países del mundo hay escritores de ciencia ficción. Como por ejemplo el escritor francés Stefan Bull, que escribió una novela que se adaptó en la película esta del Planeta Fantástico.
Ay, es linda. Amo esa película de Laloux, el director, ¿no? Uy, es de hace años, ¿no? Pero es de mis preferidas, fíjate, en la vida.
Y es una novela de ciencia ficción de un escritor francés. O sea, con un diseño de producción extraordinario de Roland Topor. O sea, esa es un ejemplo de la ciencia ficción que no es estadounidense. En México tenemos escritores de ciencia ficción. Hay que reconocer, no son todos muy buenos, pero hay algunos autores interesantes, como Beff, Bernardo Fernández, que es un autor que escribe tanto ciencia ficción como policíaco, y tiene un libro que se llama Hielo Azul, que está formado por dos novelas cortas muy interesantes.
También tenemos en China y en Japón, ¿no? Por ejemplo.
En China actualmente hay una eclosión de la ciencia ficción. Sorprendente. Okay. Incluso hay una de verdad avalancha de los chinos con autores como Liu Cixin, con el libro del problema de los tres cuerpos. Pero curiosamente también autores de otras partes del mundo de origen chino escribiendo ciencia ficción. Es el caso de Te Chiang, un escritor estadounidense de origen chino, que es un científico que tiene una novela que se llama Historias de tu vida. Es una novela corta que la adaptaron en una película Arrival.
No conozco esa película, fíjate.
Es una película interesante, pero a mí me gusta mucho más la novela corta.
¿Y fue hecha también por un chino?
Un estadounidense de origen chino.
Okay.
Ted Chiang. Y también otro, Ken Liu, que también es estadounidense de origen chino. Pero, digamos, en todas partes del mundo, el escritor Dino Buzzati, el autor precisamente de la novela esta de El desierto de los tártaros, tiene una novela de ciencia ficción muy interesante sobre una supercomputadora que tiene la mente de una mujer que vivió.
Mira, por cierto, ¿hay escritoras de ciencia ficción?
Sí, bastantes.
Cuéntanos,
incluso algunas,
porque yo sí desconozco ahí.
Una muy buena, extraordinaria, Ursula K. Le Guin. O sea, autora de libros geniales.
Úrsula K. Le Guin. ¿Sabes qué editorial?
Minotauro.
Minotauro también, mira.
Editó varios sus libros, incluyendo La mano izquierda de la oscuridad, que es un libro que me encanta, genial. Y tiene unos cuentos también extraordinarios. Esta autora se mueve entre la ciencia ficción y la fantasía. Tiene muchos textos de pura fantasía, pero es una heredera realmente de Bradbury. Tiene mucha poesía en su obra. Hubo una escritora precisamente de ciencia ficción que publicó sus libros con diferentes seudónimos y que también era muy interesante, con un sentido muy feminista en su obra. E incluso yo tengo una antología que se llama Antología de la Ciencia Ficción Femenina.
¿Ah, sí?
O sea, únicamente esto es ciencia
ficción. ¿Qué editorial,
No recuerdo qué editorial. Pero es una antología en que son relatos únicamente escritos por mujeres, pero todo ciencia ficción. Y bueno, en la Unión Soviética hubo muy interesantes escritores de ciencia ficción en plena época dura y pura del comunismo. Y entre ellos precisamente Valentina Subivna, creo que se llamaba, que escribió algunos textos muy buenos. O sea, realmente, pues ciencia ficción hay por todas
partes.
Oye,
¿y tú crees que, porque bueno, están al nivel totalmente de los hombres que hemos mencionado,
sí, sí,
y sin embargo son más desconocidas? ¿A qué crees que se debe?
A lo mismo de siempre, o sea, las mujeres siempre tienen más problemas para hacerse
a la misoginia y al machismo.
Exactamente, ya, bueno. Es el problema de siempre, no es ninguna novedad. Y en la ciencia ficción pasa lo mismo. Muchos escritores estadounidenses de ciencia ficción adoptaron seudónimos masculinos para poder publicar, porque de otra forma no les publicaban sus textos. En el caso precisamente de la Unión Soviética, curiosamente, tenían más libertad de publicar las mujeres que en Estados Unidos. Y en Francia también hay escritores de ciencia ficción muy interesantes. Incluso Joël Winterbrot es un escritor de ciencia ficción francesa actual, contemporánea, que está publicando, y es muy interesante su obra.
¿Y en Latinoamérica también podemos encontrar?
Sí, incluso ha habido escritoras que han experimentado con la ciencia ficción en diferentes partes de Latinoamérica. Muchos escritores en realidad no se dedican plenamente a la ciencia ficción porque hay una actitud así muy de esas actitudes precisamente de los gente de los pseudo intelectuales a la fresita que rechazan la ciencia ficción porque es un género menor. Y cuando dice uno, bueno, pues no sé qué consideran menor, pero sea como sea, eso hace que muchos escritores a veces escriben un texto de ficción, de ciencia ficción, y luego regresan a su literatura normal. Porque saben que si empiezan a escribir muchos textos de ciencia ficción, los van a clasificar como autores menores.
Fíjate nada más.
Pero, por ejemplo, este Adolfo Bioy Casares tiene un cuento de ciencia ficción. y sobre, que se llama, creo que el calamar, siempre piensa en su propia tinta o algo así. Uh-huh. Y es muy bueno. Y es verdad, ciencia ficción. Pero solamente uno, porque si no, iban a decir que era autor de ciencia ficción. Uh-huh. Lo mismo pasa con la literatura policíaca, ¿eh? Muchos autores.
Uy, yo creo que más todavía, sí, ¿no?
Y muchos autores famosos han hecho textos de literatura policíaca y también los hacen de pisa y corre. Porque dicen, si me centro mucho en eso, me van a empezar a menospreciar. Y es que es increíble precisamente esa actitud así de prepotencia que tiene alguna gente que se autonombra crítico y que desde su altura, precisamente de su banquito como Mafalda, pontifica frente al mundo.
Es tal cual, ya lo acabas de describir, sí, sí, sí. Y bueno, ahora digamos que hay más facilidad, digamos, de encontrar por el internet mucho material. Sí. A los que les gusta la ciencia ficción, este género, tanto literario como cinematográfico, básicamente, ¿no?
Sí, sí, actualmente. ¿Qué propuesta ahorita que me lo recuerdas? Ya vi el nombre del libro de Kepler. Se llama Somnium.
Somnium, que fue el primer libro.
Sí, que según Carl Sagan, el primer libro de verdad de ciencia ficción.
¿Carl Sagan lo consideras?
Carl Sagan escribió una novela de ciencia ficción, uh-huh. Contacto, pero solo escribió una novela.
¿Qué es, que es la que se llevó al cine? Sí, con Jodie Foster, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, él en realidad era un científico, divulgador científico muy importante, pero se dio su descoladita, escribió una novela de ciencia ficción. Que entre paréntesis, su libro es interesante, pero tiene una respuesta muy fuerte de un libro anterior de un escritor polaco, Stanisław Lem, que era un extraordinario escritor de ciencia ficción. Lem escribió un libro que se llama La voz de su amo, en la que desbarata la teoría del libro de contacto, nada más que fue anterior al libro de Lem. Evidentemente Sagan no lo conocía y por eso escribió su libro, pero la teoría que maneja Sagan la desbarata Lem en su libro.
Wow.
Lem, por cierto, tiene unos libros extraordinarios, Solaris, por ejemplo.
Solaris, claro, es la de Tarkovsky, y luego la hicieron, no sé quién la dirigió, pero con George Clooney.
Es una película malita.
Malita, ¿no? Sí. Y la de Tarkovsky no la considera, por supuesto que no.
No, es una película extraordinaria, uh-huh. Aunque a Lem no le gustó. No le gustó porque considero que se le daba demasiada importancia a la historia romántica. Y en su libro, Lem era también un científico de alto nivel. Lo que le preocupa básicamente es el problema de la comunicación entre seres con cerebros distintos. Uh-huh. O sea, la relación entre el ser humano y Solaris, ese planeta vivo que aparentemente piensa. Lem era un escritor extraordinario, yo lo admiro mucho. Es de mis escritores favoritos y muchos de sus libros pues son una muestra de cómo escribir buena ciencia ficción.
¿Qué consideras que sería Encuentros cercanos del tercer tipo, hablando de Spielberg o de E.T.?
Bueno, Encuentros cercanos del tercer tipo es una porquería estúpida, okay. Sin sentido, pero es más que nada, es algo así precisamente como agarrar precisamente un problema muy complejo, que es el problema presente del encuentro con seres diferentes, y convertirlo en una película de Walt Disney.
Ok.
Porque pues dice uno, eso de que con la musiquita nos vamos a comunicar.
O sea, me acuerdo.
Sí, para empezar, ¿cómo sabe realmente que otros seres tienen las mismas percepciones que nosotros? Si aquí en la Tierra
no hay una base de ningún tipo, ¿no?
Sí, aquí en la Tierra hay seres, o ciertos animales, que no perciben los sonidos igual que nosotros. ¿Cómo se supone que extraterrestres los van a percibir de la misma manera?
Uh-huh. Además con cierta telepatía, ¿no? Que plantea ahí.
Sí, sí. Ya sea, se me leen mensajes que mandan. O sea, es más bien puro. Es un cuento de hadas, esa película. Uh-huh. O sea, sin sentido. Lo mismo que El Extraterrestre. Que incluso más bien es una película mística, que es una versión de La vida de Cristo con un monstruito.
Elf. ¿Cómo se llama? Alf. Algo así, ¿no?
Sí, es casi como Alf. Ajá. Pero Alf por lo menos se reconocía como una parodia, como un programa cómico. Mientras que Encuentros cercanos se presenta como cosas serias. Uh-huh. Para ese caso también presenta aquel programa que fue la primera cosa que hizo Robin Williams, Morky Mindy.
Uh-huh. Sí, y me parece interesante comentar esto porque Hablamos en general de ciencia ficción, pero no quiere decir que toda la ciencia ficción sea buena, y sí, eso también hay que decirlo, ¿no?
Bueno, incluso no todo lo que se plantea como ciencia ficción es ciencia ficción. Uh-huh. De nada cuenta, la ciencia ficción tiene que respetar, digamos, lo que son los conocimientos científicos. Y claro, cuando se da cosas cómicas como ALF o Morky Mindy, pues eso no importa, es una parodia, es una broma. Pero cuando supone que es algo serio, hombre, pues ahí sí. Es como la película también esta que tuvo mucho éxito hace algún tiempo, de Gravedad.
Violó, te iba a preguntar Gravity, sí. Violó la de Cuarón, que sacó el Oscar y todo.
Sí, ¿no? Violó todos los conocimientos científicos que se tienen. Y cuando le plantearon eso al director y al guionista, dijo, ay, es que es una película. Bueno, pues sí, pues entonces, si en una película se puede hacer lo que uno quiera, entonces eso no es ciencia ficción. Eso es simplemente fantasía pura disfrazada de ciencia ficción.
Claro. Y bueno, hablamos de el primer libro. ¿Y la primera película de ciencia ficción se puede saber?
Sí, George Méliès.
Claro, por supuesto.
Aunque sus películas son más fantasía que otra cosa, pero ya hay ciertos elementos que lo pueden relacionar con una especie de ciencia ficción. Y quizá El viaje a la luna es demasiado fantástico para realmente tomarlo como ciencia ficción, pero algunas otras de sus historias sí entran un poco dentro de eso. Méliès, además, fue el gran mago del cine y estableció la base para la ciencia ficción al crear las técnicas de los efectos especiales. Ya después de él se empezaron a hacer películas, y en el cine mudo hicieron varias, incluyendo una obra maestra, Metrópolis de Fritz Lang.
Sí, fíjate, no la había ubicado. Sí. Y sí, ciertamente como ciencia ficción.
Es una película pura ciencia ficción.
Y un peliculón, ¿no?
Así es. Donde en realidad el aspecto científico está muy respetado, e incluso la parábola que plantea es bastante plausible también. Uh-huh. O sea, un mundo dividido en dos clases sociales básicas.
¿Qué me dices de Charles Chaplin en el terreno de la ciencia ficción?
Chaplin en realidad se acercó un poquito a algunas cosas en la película de Tiempos Modernos.
Sí, por eso lo mencionaba, porque no sé por qué siempre relaciono Tiempos Modernos y Metrópolis.
Sí, es que Tiempos Modernos describe precisamente una ciudad ligeramente proyectada hacia el futuro, donde la tecnología es mayor que la época en que Chaplin filmó la película. Uh-huh. Y en cierto, es una parodia o una crítica muy dura de esa desarrollo, que entre paréntesis, Chaplin se inspiró en una película francesa, que se llama Anula Liberté, de René Clair, que es muy buena también. Cuando Chaplin sacó su película, el productor de la película francesa lo demandó, porque dijo que se parecía demasiado, y el director René Clair dijo, no, o sea, ¿por qué? Yo siento que es un homenaje que Chaplin haya hecho una película basada en la mía.
Fíjate, ahora, en el mundo del cine, hay un, porque bueno, existe el cine de autor. ¿Hay un autor que se identifique solo con la ciencia ficción o no necesariamente?
En el cine no creo que ninguno.
O sea, son de varios. Por ejemplo, Kubrick pues hizo 2001 en su momento, pero solo hizo esa de ficción, ¿no?
Bueno, también hizo precisamente la de Naranja Mecánica, que estaba en la novela de Anthony Borges. Uh-huh. Pero así que únicamente haga ciencia ficción director.
No, ¿verdad?
Pues lo que hay es directores que están especializados en la space opera. Es el caso de George Lucas. Pero el space opera es un subgénero de la ciencia ficción.
O sea, la Guerra de las Galaxias entonces no se ubica en Star Wars.
Es un género aparte, que también está bien indicado literariamente, que son historias que ocurren en mundos de ciencia ficción fantásticos, pero en el cual la ciencia no tiene mucha importancia. Incluso se pasan por el arco del triunfo muchos conocimientos científicos, pero lo que sí buscan es presente una aventura, que haya aventura constante. Incluso un crítico dijo que la space opera son aventuras de vaqueros ubicadas en el espacio.
¿Tiene hasta algo, no?
Hasta con el hecho precisamente del el héroe y el
es el más, villano.
Sí. Es más,
los malos y los buenos, etc.
Es más, en la película de La Guerra de las Galaxias es muy obvio, porque uno de los héroes anda vestido de vaquero, o sea, Han Solo, y trae a su lado un mexicano con sus cananas. Chewbacca, sí, claro. Que claro, es el mexicano peludo y greñudo,
sí, es
que
cierto,
no se le entiende nada a lo
cierto.
Que dice.
Ahora nos falta algo grande, Blade Runner.
Blade Runner, sí, la película presentará a Ridley Scott. Ridley Scott tiene dos grandes películas de ciencia ficción, Alien y Blade Runner.
Alien, claro, sí, Alien en su momento, bueno, sí, fue todo.
Sí. Y Blade, Blade Runner está basada en un relato de Philip K. Dick, pero si hay que reconocerlo, el guión mejoró el relato, lo hizo más profundo. Y es una exploración muy interesante.
El guión, estamos hablando de Scott, de la versión de Scott, porque está otra que acaban de hacer. Entonces, que bueno, que incluso
es una traición total al universo. Sí.
¿No?
Sí, en realidad, incluso el planteamiento básico de Blade Runner es el hecho de la ética de crear o de posibilidad de crear inteligencia artificial. Uh-huh. Sobre todo crear inteligencias artificiales y luego utilizarlos como esclavos.
Que ese es un tema también recurrente en la ciencia ficción, la inteligencia artificial, ¿no?
Así es.
Gattaca.
Así es. Gattaca es otra buena película de ciencia ficción, donde se analiza precisamente las manipulaciones genéticas. Y hasta qué punto en realidad seres manipulados genéticamente serían realmente superiores a los normales.
Ah, bueno, ya que lo mencionas, pues está, no sé si esto ya es serie, no es... Dark Angel de Cameron, no sé si te tocó conocerla.
No, yo las tele, yo
grupos de clones y demás, ¿no? Que tiene que ver con la clonación.
Sí, yo televisión no veo.
Okay.
Veo películas.
Es una ya de hace años. Sí, esto sí. Estás hablando de 10, 15 años. Dark Angel, ¿no? ¿Tú la viste yo? No, ¿sí? Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, en realidad, básicamente el cine en realidad tiene una relación muy directa con la literatura cuando se trata de verdadera ciencia ficción. Cuando se hace space opera, pues no necesita tenerla, porque pues es simplemente una película de aventuras, donde los personajes son personajes arquetípicos del relato de aventuras.
Uh-huh.
Y la ciencia ficción también tiene una característica que señalo a menudo. Es un género que nos lleva a la reflexión, por el hecho de que plantea problemas actuales caricaturizados o exagerados para que tomemos conciencia de ellos. Entonces, cuando leemos un verdadero relato de ciencia ficción, siempre nos quedamos pensando, es que esto es factible, esto podría ocurrir, esto de alguna forma ya está sucediendo y tenemos que tomarlo en consideración. Es cuando leemos precisamente Fahrenheit 451, decimos que hay gente que efectivamente quisiera quemar todos los libros.
Y evitar el conocimiento. Ahora, por último, que ya nos queda poco tiempo, ¿qué recomendarías, doctor Arnulfo Velasco, para alguien que sí, puede ser, nunca haya leído ciencia ficción? ¿Por cuál podría comenzar?
Empezar con relatos breves.
Uh-huh.
Yo le aconsejaría que usted consiga una buena antología de ciencia ficción para que empiece a viajar por la ciencia ficción con variantes y las diferentes opciones.
No un autor en específico, sino una antología. Sí.
Y luego ya a partir de la antología decida, este cuento me gustó, y se consiga ya libros de ese autor.
Uh-huh.
O sea, eso es quizá una técnica muy buena porque es... Los gustos varían.
Sí.
Hay gente que le gustan más unas cosas que otras. Y hacer un consejo general es malo, porque puede ser que a uno le guste mucho algo y a la persona no es su campo de interés.
Oye, me quedé con una espina ahorita de hace comentarios, hace un momento, de Gravity.
Uh-huh.
Y lo que se saltó todos los, ¿qué decías? Los
las cánones, reglas científicas, sí.
A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Cuéntame eso antes de
bueno,
ya casi no, nos queda un minuto.
O sea, entre otras cosas, siempre he señalado que se les olvida constantemente que en el espacio exterior no puede haber sonidos. Porque no hay atmósfera y por lo tanto no hay un aire por el cual viaje el sonido. Para empezar por ahí. Luego que efectivamente cuando una nave entra a la atmósfera terrestre sin control, se incinera totalmente. Sino que les preguntan a los chinos que hace poco entró
aquí a la luna. Es un punto ya que se sale de la lógica.
Sí, sí. O sea, precisamente a los chinos recientemente se les salió un cohete de control, entró a la atmósfera, todo estaba preocupado dónde iba a caer. Pues se deshizo totalmente. O sea, se desbaratan, o sea... Es muy difícil que fragmentos grandes lleguen hasta la Tierra.
Ok. Pues muchísimas gracias, doctor Arnulfo Velasco. Volverá próximamente. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos un programa musical. No se lo pierdan. En punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
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 Hasta la próxima.
No, 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 no.